Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida para el IBEX 35 con un pequeño hueco alcista pequeñísimo de 26 puntos, dos décimas arriba, abre el IBEX en los 12.439 puntos. Dentro del IBEX 35, quien le ayuda a subir en este primer instante de negociación es la subida de Puig, que cotiza sus cuentas con un subidón del 4,7%. No hay otro valor que siquiera suba el 1%. El que más se acerca es CaixaBank. Y recortes ninguno importante. En torno al medio punto porcentual pierden, pues, un par de ellos, Colonial y ArcelorMittal. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo con subidas moderadas, eso sí, pero hacia arriba. El Eurostock 50 más 0,2% en 5.293 puntos. CAC 40 parisino, no, de momento no tenemos, ahora sí, 0,16% de avance. 0,3 está subiendo la bolsa de Londres. El DAX alemán un 0,14%, está en 21.756 puntos. Sigue subiendo a pesar de que los datos macroeconómicos siguen siendo negativos. Ya hemos comentado en preapertura cómo las ventas al por menor en Alemania le han bajado en el mes de diciembre un 1,6% en tasa mensual y está muy por debajo de lo que esperaba el consenso del mercado. Bolsa italiana con subidas del 0,37%.
Pequeño rebote en la renta fija de precios, ajuste a la baja de los rendimientos. Muy pocos movimientos. Está ahora mismo el bono a 10 años español en el 3,15%.
Los futuros americanos a la espera de ese importante dato de deflactor de consumo privado del mes de diciembre, suben los del S&P 500, 22 puntos, es un 0,3%, está en 6.121 y los futuros europeos los tenemos también hacia arriba. 9 puntos el del Eurostock 50 hasta 5.307 y el del IBEX 35 con repuntes de 14 puntos hasta 12.460.
Ya ha parado de subir el dólar. Volvemos a tener el euro a 1,04 dólares ahora mismo. El precio del petróleo esta mañana de viernes viene con comportamiento muy tranquilo también. 75,90 dólares el barril Brent después de la última subida, y la que está súper brillante es la onza de oro en 2.850 dólares. Tenemos una ligerísima corrección en las cripto, que han tenido una buena semana. Aún así, todavía tenemos por encima de los 104.000 dólares al Bitcoin. Enseguida hablamos con nuestro invitado de Bit2Me también para ver el mundo cripto y el efecto que están teniendo las primeras decisiones de Trump, y no solo de Trump, de algunos bancos centrales o de políticos en el resto del mundo. A continuación en Capital Radio vamos a ver qué pasa con los protagonistas del viernes.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Bueno, ya está abierto el mercado europeo. Qué tranquilidad, qué pequeñas subidas, qué pocas tensiones iniciales. Pero es verdad que hay algunos protagonistas que tienen su particular historia, Sandra.
Sí, entre ellas está Puig, que es quien lidera esta mañana las subidas en el IBEX 35. Se va animando conforme transcurren los primeros minutos. 5% están subiendo ya sus acciones. Está en 20,05 euros por acción. Ha presentado unas cifras récord de ventas en 2024. Casi 4.800 millones. De euros, es un incremento del 11%. La empresa dice que las cifras están en línea con los objetivos que se había marcado cuando salió a bolsa el pasado mes de mayo y quizá quizá, como decíamos, la cifra que más gusta, ahora le preguntaremos a Pablo también, son las cifras del cuarto trimestre, cuando sus ventas se han incrementado un 14,3%. Ahí tenemos a Puig, por tanto, liderando las subidas. En segundo lugar, CaixaBank, con un avance del 1,2%. Recordamos que ayer presentó resultados, también lo hizo BBVA. Esta mañana ya tenemos algunas recomendaciones para ellos y todavía resuenan en el mercado algunas de las declaraciones que hicieron los máximos ejecutivos de estas entidades. Laura Blanco, cuéntanos, buenos días de nuevo.
Recordar, 31 de enero y todos los bancos del IBEX 35 cierran el mes con subidas superiores al 10%, algunos incluso más, la excepción Bankinter y Unicaja, que suben este mes un poquito menos de un 10%. Pues sí, tenemos recomendaciones al alza de bancos de inversión sobre BBVA y CaixaBank tras la publicación ayer de resultados. HSBC lleva el precio objetivo de BBVA hasta los 13 euros. ¿Qué resuena en el mercado de las palabras de Carlos Torres Vila, el presidente de BBVA? Pues que la oferta sobre Sabadell no se va a elevar y que no contempla veto por parte del gobierno. Esto nos decían los periodistas ayer.
Y no contemplamos ningún escenario como el que describes de que pudiera haber un veto, porque creemos que eso no entra dentro de lo que es posible.
Y luego tenemos a CaixaBank. Sí, también recibe una subida de precio objetivo, en este caso por parte de Morgan Stanley, hasta los 6,5 euros. Una CaixaBank que se queda en Valencia, no devuelve su sede a Cataluña y que dice: a ver, hay espacio para más fusiones en el sector financiero español, aunque CaixaBank aclara que ellos no tienen pensado volverse a casar con nadie.
El nivel de concentración de la banca en España es medio y, por tanto, hay espacio para más consolidación. El que sea necesario o no, creo que es una decisión de cada una de las entidades, pero espacio lo hay.
Bueno, no olvidemos que la banca es la gran artífice de que el IBEX 35 acumule subidas interesantes en este primer mes del año 2025.
Pues ahí tenemos a CaixaBank con subidas del 1,5% y BBVA está completamente plano en estos momentos en 11,21 euros por acción. Es entre los que más suben y los que más bajan. Lidera los recortes SACIR con una bajada superior al 13%. Ha propuesto nombrar nuevo consejero delegado a Pedro Sigüenza. Vamos hasta otros índices. En el Eurostock 50 tenemos liderando las subidas a los títulos de ASML Holding con repuntes superiores al 2%. En general estamos observando hoy a las firmas de tecnología con subidas probablemente ayudadas también por las cifras que presentaron ayer al cierre gigantes como Apple. Laura.
Empresas como Apple, que subían en el mercado fuera de hora en el entorno del 3%, con tres claves en las cuentas que ha publicado. Bueno, lo más importante es que los resultados en China caen a un ritmo del 11%. La empresa le atribuye a los inventarios, a problemas en los inventarios de cadena de suministro, pero los analistas dicen los chinos realmente están tendiendo a comprar más aparatos propios que aparatos fabricados por Apple, pero realmente allí no ha lanzado su inteligencia artificial, su Apple Intelligence. Segunda clave, los resultados marcan récord en el primer trimestre fiscal de 2025 de Apple y lo hacen a pesar de las caídas de las ventas del iPhone. Bien, y tercera clave, y aquí es donde compensa Apple los malos resultados en China, la caída de las ventas del iPhone. Le va muy bien en la actividad del sector de los servicios, con incremento superior a doble dígito, en torno al 14%, y le crecen en el entorno del 15% las ventas de Mac y las ventas de iPad. Bien, pues son estas líneas de negocio con las que Apple consigue compensar la debilidad. En otras líneas, un Apple que esta semana ha recuperado el trono como empresa de más capitalización del mercado americano, 3,5 trillones de dólares, después de arrebatárselo a Nvidia, que tiene sus propios problemas con la inteligencia artificial ante la irrupción en el mercado de la China DeepSeek. Sandra.
Gracias, Laura. Pues vamos con otros protagonistas. En el Eurostock 50, como decíamos, ASML lidera las subidas, casi un 2%, avances también para Prosus o para Sanofi o los títulos de Schneider en torno al punto porcentual, los recortes para el grupo químico alemán BASF del 0,8% y el Santander se mete ahí, aunque el descenso es bastante moderado, del 0,3%. 1%. Un rápido vistazo a otros índices europeos. ST Microelectronics lidera las subidas en el CAC 40 parisino. Los descensos para Carrefour, aunque son del 0,8%. En la bolsa alemana, hoy se recupera un poquito del descenso de ayer Deutsche Bank, tras presentar unos resultados peores de lo esperado. Suma un 0,7% y bajadas para Sartorius del 1,3%, que en las últimas sesiones había subido mucho. ST Microelectronics es la que mejor se comporta en la bolsa italiana, con un repunte cercano al 13%, y terminamos en la bolsa londinense, donde destaca a esta hora la subida del grupo Smith del 16%.
Bueno, vamos a valorar y analizar todo esto que estamos viendo en la apertura del mercado europeo con don Pablo García, director de Vivacons Alpha Value, que aquí sigue con nosotros. Podemos empezar, Pablo, si te parece, comentando la buena reacción o respuesta del mercado a puts, llamativo.
Sí, la verdad es que el sector lujo ha vuelto a empezar a llevarse bien con los analistas, ¿no? Es verdad que tuvimos ya buenas cifras de Burberry, tuvimos buenas cifras de Richmond, incluso Louis Vuitton fueron luces y sombras, pero en el caso de Puig yo creo que sólido crecimiento de las fragancias, impulsado incluso con Jean-Paul Gaultier. Ciertas marcas nicho, hemos visto un buen performance también en dermocosmética, que ha compensado un poquito parcialmente el entorno algo más desafiante en la parte de maquillaje, y no olvidemos en diciembre la retirada del spray de Charlotte Tilbury. Pero la verdad es que todas las regiones han registrado un crecimiento a doble dígito en el cuarto trimestre, destacando América con un más 18% y esa fuerte demanda de fragancias, ¿no? Como hemos visto en las cifras, subiendo en total las ventas netas un 14,3%, como comentaba Sandra. Muy buena cifra. Y bueno, parece que se disipan un poquito las dudas en un sector de mass market que, bueno, yo tenía esas dudas, no sé si me las han disipado, la verdad es que las cifras son muy buenas, pero tenía mis dudas, ¿no? De que esas cifras buenas en Estados Unidos compensaran sobre todo los mercados asiáticos, que hemos visto que China sigue lastrando las cifras de casi todas las compañías del sector, tanto de cosméticos, de fragancias como de lujo.
Bueno, hemos conocido ya prácticamente todos los resultados. Bueno, no todos, no. Nos queda todavía por delante los resultados del Santander, del Sabadell, pero sí que podemos hacer ya quizá un mini balance, al menos de las cifras de estas grandes entidades que hemos conocido en los últimos días. ¿Tu percepción sobre el sector ahora mismo cuál es, Pablo?
Bueno, el sector bancario ha publicado unas cifras, yo diría que extraordinarias. Empezando por la banca norteamericana, con los JP Morgan, con los Citis, etcétera, que sorprendieron de una forma extraordinaria. En el caso de Europa, y con las bajadas de tipos, que no olvidemos que ayer la señora Lagarde volvió a recortar los tipos, y eso suele afectar negativamente a los márgenes de intermediación y a la rentabilidad sobre los fondos propios, a los famosos ROE. Pero es que han mantenido una resiliencia extraordinaria. Incluso fíjate cómo el margen de intermediación de un BBVA subió un 22% con recortes de tipos. También viene en el frente de comisiones, y también esas dos patas también importantes de la solvencia, que están manteniendo unos ratios ayer en BBVA, el fully loaded del 12,9%, y la mora, porque el bad loans ratio, el NPL, la morosidad del sector, sigue siendo muy baja. En el caso de BBVA, el 3%, y Caixa creo que estuvo en el 2,6%. Son unas cifras de morosidad sumamente baja, y que parece que bueno, como comentaba Luis Vicente, ¿no? Ni los extraordinarios impuestos que les impone el gobierno, ni los recortes de tipos, ni la situación difícil de algunos países como Francia y como Alemania están lastrando los resultados de la banca, tanto española como europea.
Bueno, ya tenemos algunos detalles de la próxima salida a bolsa en el mercado español del grupo HBX, que es anteriormente conocida como Hotelbeds. Pablo, no sé si te ha dado tiempo a echar un vistazo a los datos que han publicado, aunque eso sí hay que recordar que en principio está dirigida a inversores institucionales. ¿Cómo la ves esta empresa?
Sí, así es. Bueno, a priori parece que han encontrado un momento muy dulce, ¿no? Antes comentábamos cómo el mercado en enero había sorprendido a muchos con subidas muy importantes. Qué mejor caldo de cultivo que colocar a esta compañía, ¿no? Parece que el folleto de salida ya está aprobado, y el próximo 13 de febrero, ¿no? Podrían haber esperado al 14, ¿no? A lo mejor el Día de los Enamorados hubiera sido un día, podría ser un flechazo. Pero en cualquier caso, bueno, se habla de una capitalización en torno a 2.600 3.160, 3.030 millones de euros, una valoración quizá un poco elevada para esa salida y para dejar potencial, pero le deseamos lo mejor e insisto, puede ser un buen momento bursátil para esta colocación.
Bueno, la pregunta habitual, la final, después de este mes de enero, mejor de lo esperado probablemente para muchos, ¿has hecho alguna rotación? ¿Vas a hacerla próximamente en tu cartera, Pablo?
Hice alguna rotación, alguna parte ha salido bien, otra ha sido, bueno, ha sido más cautelosa, pero no ha salido tan bien. Es decir, fuimos bajando exposición, desde luego no teníamos nada en el sector de semiconductores, eso ha estado bien, porque la volatilidad de una Nvidia, de una Broadcom, etcétera, no ha merecido la pena. Y hemos mantenido nuestra exposición, sobre todo Alphabet y Apple. Bueno, a eso sí que ha estado bastante bien. Pero ojo, Luis Vicente, seguimos incrementando exposición dentro del asset allocation, de la distribución de activos en cartera, a la renta fija. Porque, bueno, el bono soberano norteamericano al 4,54% nos parece un nivel bastante aceptable. Los niveles de valoración siguen siendo exigentes, pero bueno, hemos mantenido la exposición a renta variable y donde quizá esté todavía ligeramente infraponderado, sigue siendo a Europa, ¿no? Es decir, a mí me cuesta ver que Europa lo va a hacer mejor con Trump y con esa debilidad, como hemos dicho, tanto fiscal como política de Francia y todavía una situación muy complicada de Alemania. Me cuesta, ¿no? Necesitamos a China, que tampoco está teniendo visibilidad. Así que, bueno, yo soy un poquito más prudente con Europa que el resto de mis colegas. De momento me van ganando 1-0 en este mes de enero.
Nos gustan las diferencias porque nos enseñan, nos hacen pensar y reflexionar sobre si lo que hacemos es lo correcto. Así que te lo agradecemos mucho, como siempre. Don Pablo García, director de Ivaconsa Alpha Value, mil gracias por acompañarnos. Buen viernes y buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Pues el mercado no ha hecho más que despertar, más que comenzar. Y como hoy es viernes, pues ya saben, llega el consultorio de bolsa más esperado de la semana con Alberto Iturralde, analista independiente, que estará con nosotros en 15 minutos en directo. Si deseas preguntarle, ya sabes que hay muchas vías. A quienes nos siguen por el streaming de YouTube, suscribíos a nuestro canal y así os avisamos de cada cosa que hacemos, pues leeremos el chat e introduciremos algunas de las preguntas. La vía favorita sigue siendo el WhatsApp de Capital Radio. Ahí puedes dejar tu pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600. Pero antes, para quienes sigan en nuestra sintonía, un análisis especial sobre el mundo cripto, sobre el Bitcoin, sobre esta interesante y agitada semana. Enseguida saludamos a nuestro invitado de Bit2Me.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital, la bolsa y la vida.
Saludamos a Abel Peña, CSO de Bit2Me, la principal empresa de activos digitales en el mercado español. Abel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, con Abel vamos a analizar las últimas noticias en torno al mundo cripto y que nos llevan a Estados Unidos, donde hemos escuchado en las últimas horas al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell. Él aboga por una mayor regulación en el sector de las criptomonedas, pero también ha dicho lo siguiente. With Bitcoin really is to look at, with crypto really is to look at the banks and you know, we think it's, you know, banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks and it's safe, you know, safe and soundness. Many of our, a good number of our banks, right, that we regulate and supervise do that. You know, the threshold has been a little higher for banks engaging in. Bueno, en resumen, lo que dice es que los bancos son perfectamente capaces de atender a los clientes de criptomonedas siempre y cuando puedan entender y gestionar los riesgos. Abel, ¿con qué te quedas de las palabras de Powell?
Pues que vemos un cambio de opinión y de rumbo. Estábamos anteriormente en una época donde era bastante crítico con Bitcoin. Básicamente no prestamos la atención, pero bueno, ya el empuje institucional que está teniendo y la atracción hace que sea imparable. Por supuesto que los bancos son perfectamente capaces de ejercer la custodia sobre Bitcoin para sus clientes.
Bueno, la atención en los últimos días, aparte de estos mensajes que deja Jerome Powell, se han centrado sobre todo en esas órdenes ejecutivas del presidente de Donald Trump, una de ellas para las criptomonedas. Abel, explícanos esa orden ejecutiva sobre este mundo cripto. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que falta? Explícanos.
Pues tenemos varias variantes. Todo esto empezó en Nashville este verano, cuando en una conferencia sobre Bitcoin, en ese momento el candidato Trump se posicionó claramente haciendo tres promesas que ahora ha cumplido a los pocos días de tomar el cargo. La primera de ellas es prohibir las CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales. La segunda es que Estados Unidos no va a vender ninguno de los bitcoins que tiene ahora mismo en custodia, que recordemos que son más de 200.000 bitcoins, cual le posiciona como el país ahora mismo que más bitcoin posee. Y la tercera es la cancelación del SAP 21, que fue aprobada por la administración de Biden y que esto impedía a los bancos custodiar bitcoin, entre otras cosas. Que no solo es las órdenes ejecutivas que ha puesto en marcha, que ha firmado Trump. Por otra parte, es de quién se ha rodeado. Tenemos a Cynthia Loomis, que es la senadora más pro-Bitcoin de Estados Unidos, que ha sido nombrada como la presidenta del Comité de Activos Digitales. Esto, sin duda, es muy relevante, porque Cynthia Loomis defiende fomentar una compra progresiva por parte de Estados Unidos hasta acumular 1 millón de bitcoins.
Abel, esa orden ejecutiva que mencionábamos, me vas a explicar por si acaso no tengo yo los datos correctos, no crea una reserva nacional de bitcoins en la totalidad, como se esperaba. Hay lecturas que dicen que va a evaluar la creación de esa reserva. ¿Eso ha podido decepcionar algo?
No. Realmente aquí lo pasa, muchas veces se tiende a malinterpretar. Lo que prometió Trump es no vender ninguno de los bitcoins en posesión. Luego, en paralelo, Cynthia Loomis está promoviendo el que se cree una reserva estratégica sobre bitcoin. Y además, hacerla que aumente hasta que por lo menos Estados Unidos tenga 1 millón de bitcoins. Con lo cual, ahora mismo ya tenemos asegurados que esos más de 200.000 bitcoins que posee Estados Unidos no van a ser vendidos. Como, por ejemplo, sucedió con Alemania hace unos meses, que tenían más de 50.000 bitcoins y los vendieron en el entorno de los 50.000 o algo así.
Bueno, y en las últimas horas lo que hemos conocido también, Abel, son unas declaraciones que han tenido repercusión en el mercado, las que ha hecho el gobernador del Banco Central de la República Checa. Él, en unos comentarios a Financial Times, se decía que va a proponer la compra de miles de millones de bitcoin para la Reserva Nacional, va a proponer la asignación de hasta el 5% de las reservas a bitcoin. ¿Qué te parece?
Pues que hay líderes inteligentes que empiezan a emerger y a mostrar su confianza. En Europa ahora mismo nos encontramos en una situación donde somos muy dependientes de excesiva regulación en todos los países y que un banco central decida, al igual que el oro es una reserva estratégica, que haya entendido la propuesta de valor de Bitcoin, pues sin duda es algo muy positivo. Aquí va a comenzar la teoría de juegos en no tardando mucho. Si Estados Unidos empieza la adquisición de Bitcoin como reserva estratégica, ¿cuánto tiempo va a tardar China en hacer lo mismo para no quedarse atrás? Los países de Oriente Medio, ¿cuánto tiempo van a tardar? ¿Cuánto tiempo va a tardar Europa? Ya lo está haciendo El Salvador, pero bueno, es un país pequeño y tuvo su popularidad por esa parte, pero en cuanto a números y Bitcoin, pues no es tan relevante. Pero en el momento que empiece un país a hacerlo de forma masiva, va a ser cuestión de tiempo que todos quieran entrar. Al igual que pasó con el oro y que todos los países, nadie nos extraña que tengan reservas basadas en oro.
Cuestión de tiempo, dar alguna previsión de tiempo es un poco complejo a esta hora, a estas, en estos momentos, ¿no, Abel?
Bueno, podríamos decir que yo creo que, siendo positivos, quizás podamos ver que esto suceda en el 2025. Y 2025, 2026. Entonces, ¿qué más señales, no? Por supuesto, sin que sea ningún tipo de recomendación de compra, si esto sucede, ya no van a competir particulares por comprar Bitcoin o empresas o incluso empresas cotizadas. Entramos en una estrategia de naciones con dinero de las naciones comprando, adquiriendo Bitcoin. Entonces, cuanto menos es positivo.
Bueno, lo que parece claro es que vamos a ver nuevos actores en el mercado y quizá como ejemplo de más pueda servir ese acuerdo de Bit2Me que ha llegado con el BBVA en Turquía. Cuéntanos en qué consiste.
Sí, efectivamente. Llevamos 10 años trabajando de manera muy, muy dura para acercar la compra de Bitcoin y el resto de criptoactivos a los usuarios particulares, empresas, pero llevamos años trabajando acercándonos a las instituciones financieras porque sabíamos que en el caso del marco europeo, iba a haber un momento donde se iba a aprobar una regulación. En el caso del reglamento MiCA fue aprobado y ya está en aplicación desde el 30 de diciembre del 2024, desde hace 3-4 semanas. Y desde ese momento ya los bancos pueden ofrecer cripto a sus usuarios. Estamos en conversaciones con muchísimos bancos para facilitarles toda esa ejecución, toda esa complejidad tecnológica que de otra forma pues tendrían que construirla de cero. Y en el caso de Turquía, que no pertenece al entorno de la Unión Europea, pues nos ha seleccionado como el partner para proveer de todas estas ejecuciones, haciendo fácil, sencillo y seguro toda aquella práctica. De tal forma que con una integración, pues vamos a ver cómo empiezan a ofrecer exposición a que pues sus usuarios puedan comprar, vender, intercambiar las diferentes criptomonedas que quieran. Esto va a pasar también en los bancos, en el entorno europeo y en España también. En cuestión, veremos antes de finales de año bastantes bancos en España ofreciendo compra de Bitcoin a sus usuarios y en los años siguientes veremos a casi la totalidad de los bancos en Europa.
Bueno, ya que estamos hablando de compras de Bitcoin, es cierto que el precio está por encima de los 100.000 dólares. Los inversores, los pequeños, quizá vean un precio excesivo, pero hay que explicar que se pueden comprar porciones, ¿no? Y además tenemos una promoción abierta desde Bit2Me.
Sí, no necesitas comprar un Bitcoin entero e invertir 104.000 o 105.000 dólares. Puedes comprar desde 10 euros, 20 euros. De hecho, animamos a los usuarios particulares que, bueno, se registren mediante la promoción que tenemos y que hagan una primera compra de 100 euros y les regalamos 15 euros extras en Bitcoin. ¿Cuánto va a tardar esto en explotar todo este sector? En cuanto a explotar, me refiero a irse hacia arriba más de lo que está. Pues con estas noticias que estamos teniendo a nivel geográfico, político, estratégico, fundamental, es cuestión de tiempo. No sí sí o sí no, es cuestión de tiempo.
Cuestión de tiempo y aquí en Capital Radio lo vamos a ir contando. Abel Peña, CSO de Bit2Me, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, buenos días.
Capital, la bolsa y la vida.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda, web y app.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.